Vamos con cinética química, ¿eh? Vamos. Como decía, vamos a empezar esta nueva sesión de química y vamos a trabajar hoy cinética química. Es la parte de la química que estudia la velocidad de las reacciones químicas. La velocidad de las reacciones químicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a estudiar por qué las reacciones químicas pueden ser más rápidas o más lentas. ¿Qué factores influyen en la velocidad de la reacción? ¿Y cómo se mide esa velocidad de reacción? ¿Cómo se define la velocidad de reacción? Y sobre todo, ¿cómo se puede modificar esa velocidad de reacción? Hay que distinguir muy bien de la cinética química de la termodinámica. La termodinámica química que hemos visto nos predice si una reacción química es espontánea o no es espontánea. Pero no nos dice nada sobre si una reacción es más rápida o más lenta. Porque la termoquímica nos dice si una reacción va a tener lugar o no va a tener lugar. ¿No? ¿Cómo? A partir de la energía libre de Gibbs. Energía libre de Gibbs negativa quiere decir que es espontánea. Energía de Gibbs positiva, variación de energía libre de Gibbs positiva, perdón, quiere decir que es no espontánea. ¿Sí? Nos acordamos. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, independientemente, claro, si una reacción ya no es espontánea, no vamos a estudiar la cinética. Solo estudiamos la cinética química de aquellas reacciones químicas que son espontáneas. Porque si una reacción ya no va a ocurrir, no tiene sentido estudiar la cinética. Porque la velocidad de la reacción es cero. ¿De acuerdo? Es importante que lo tengamos presente, ¿eh? Bueno, pues es un poquito los. Aquí tenéis un poquito los contenidos que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos en ello. Bueno, lo primero de todo es el concepto de velocidad de reacción, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando una reacción química tiene lugar, se combinan los reactivos, ¿no? Se rompen los enlaces de reactivos para formarse unos nuevos enlaces de los productos, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta que se alcanza el equilibrio químico. Hasta que se alcanza el equilibrio químico, hay una velocidad de desaparición de los reactivos, que primero es muy grande y va disminuyendo, y una velocidad de formación de los productos, que primero es muy pequeña y luego va aumentando, hasta que se equilibran las dos velocidades de la reacción directa e inversa y hemos alcanzado el equilibrio. ¿Vale? Ahora bien, bueno, vamos a ver. ¿Cómo se define la velocidad de una reacción química? Pues se puede expresar como la disminución de la concentración de reactivo por unidad de tiempo, o el incremento de la concentración de los productos por unidad de tiempo. Es una variación de concentración por unidad de tiempo. Será una disminución de la concentración si hablamos de reactivos y un incremento de la concentración si hablamos de los productos. Aquí, por ejemplo, tenemos una cinética química de formación del yoduro de hidrógeno. El yodo con el hidrógeno me da dos moléculas de yoduro de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, esto sería cómo varía la concentración de yoduro de hidrógeno en función del tiempo. ¿Y qué sería la velocidad? Pues la pendiente de la tangente en cada punto. Si yo trazo la tangente, bueno, ¿no? La pendiente de la tangente, aquí tendríamos una velocidad inicial, ¿no? Perdona, aquí más o menos. Esto sería la velocidad inicial. ¿Qué sería la velocidad inicial? La pendiente de la tangente. Tiene un ángulo, la tangente del ángulo es la pendiente. Y aquí veis que la velocidad es mucho menor, ¿eh? En esta zona de aquí. ¿Vale? Va disminuyendo. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver. Aquí tenemos esta reacción y vemos cómo varía la concentración de bromo en función del tiempo. Es un reactivo, va disminuyendo. ¿Y cómo calculo esa velocidad media? como tengo datos cada intervalos de tiempo iguales, es la variación de la concentración partido del intervalo de tiempo transcurrido. Y vamos viendo que esta velocidad de la reacción va disminuyendo con el tiempo, no es constante, porque la velocidad es proporcional a la concentración, después lo veremos. Si yo tengo cada vez menos concentración de reactivo, la velocidad será menor. Entonces, ¿cómo puede expresarse esta velocidad de reacción? Bueno, como la desaparición de la concentración, ¿no?, de bromo molecular, menos la derivada de bromo molecular con respecto del tiempo, ¿no?, o menos la derivada, ¿no?, ¿de qué?, de la concentración de ácido fórmico o ácido metanoico con respecto del tiempo, ¿vale? Tenemos estas dos derivadas negativas. ¿Por qué las llamo negativas? Porque es disminución de la concentración y yo la velocidad la voy a asumir siempre como positiva, la velocidad de la reacción. Entonces, como la concentración de los reactivos disminuye, siempre le ponemos un menos delante de la derivada de la concentración de los reactivos. Mientras que en el caso de los productos, siempre pondremos un más. ¿Veis? El más no hace falta ponerlo, ya lo sabéis. Pero un detalle singular es este un medio que veis aquí. Este un medio que tenéis aquí, ¿no? Este un medio que tenéis aquí, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Es que, claro, fijaos que por cada mol de bromo se combina un mol de metanoico para dar dos moles de bromhídrico y un mol de CO2. Hablo de moles como de moléculas. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Nos damos cuenta que la velocidad de formación del bromhídrico de HBr es el doble que la de CO2? Porque por cada molécula de CO2 se forman dos moléculas de HBr. ¿Correcto? Y por cada molécula de bromo que desaparece, aparecen dos de HBr. Entonces, para normalizar esta velocidad, se pone un medio, ¿eh?, en la expresión de la variación de la concentración de ácido bromhídrico, de HBr. Y, de forma genérica, lo tenéis aquí. Si tenemos una reacción estándar del tipo AA-BB para dar CCDD, ¿no?, la velocidad de la reacción pondré un signo menos cuando es desaparición de reactivos y siempre dividido por los coeficientes estequiométricos para normalizar esa velocidad y poderlas comparar. Ya sabemos que la velocidad de desaparición de A y de B no son iguales porque tienen coeficientes diferentes, igual que son diferentes a los coeficientes C y D. Pero da igual, podré relacionarlas entre sí, pero yo defino la velocidad de reacción de la manera que tenéis aquí en pantalla. Delante de las concentraciones de los reactivos ponemos un menos y siempre dividido por los coeficientes estequiométricos. Bueno, aquí por ejemplo, en este caso, ¿no?, tenemos esta reacción de oxidación del amoníaco a nitrógeno molecular y agua. ¿Cómo se puede expresar la velocidad de la reacción? Menos la desaparición del amoníaco con un cuarto, menos la desaparición de oxígeno con un tercio, más la aparición de nitrógeno, un medio, más la aparición de agua, un sexto. ¿Vale? De manera que todas estas velocidades están normalizadas. ¿Normalizadas qué quiere decir? Que me van a indicar el mismo valor. Un cuarto de la velocidad de desaparición de amoníaco es lo mismo que un sexto de la velocidad de aparición del agua. Bueno, la ecuación de velocidad normalmente depende de las concentraciones de los reactivos, ¿no? De manera que si tengo una reacción de tipo AA-BB para dar CCD, la velocidad de la reacción, se expresará a través de esta ecuación. Donde es muy importante señalar que los exponentes N y M que veis aquí no tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos, sino que estos coeficientes N y M se determinan experimentalmente. ¿De acuerdo? Y no tienen nada que ver. Bueno, no tienen nada que ver. No tienen por qué coincidir con A y B. ¿Cuándo van a coincidir con A y B? Cuando tengamos una reacción elemental. ¿Y qué es una reacción elemental? Aquella que ocurre en una sola etapa. Eso es una reacción elemental. ¿Vale? Aquella que ocurre en una sola etapa. ¿De acuerdo? Importante que lo tengáis presente. Aquella que ocurre en una sola etapa. Eso es una reacción elemental. Muy bien. Solo en esos casos van a coincidir los exponentes con los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Veamos. En esta ecuación de velocidad, por ejemplo, de la reacción del yodo con el hidrógeno, para dar yodo de hidrógeno, aquí vemos que los coeficientes es 1 y 1 en este caso, ¿no? Experimentalmente. Y sin embargo, en el caso del bromo es 1 y 1 medio. Eso querrá decir que el proceso es diferente. Ahora bien, lo que relaciona la velocidad con las concentraciones es lo que se llama la constante de velocidad. K es la constante de velocidad, que no debemos confundir con las constantes de equilibrio K sub C o K sub P. K, la constante de velocidad, igual que las constantes de equilibrio, dependen de cada reacción química. Dependen de cada reacción química. Pero, además, al igual que las constantes de equilibrio, dependen de la temperatura. La constante de velocidad depende de la temperatura. Depende de la temperatura y del tipo de reacción química, de los reactivos que tengamos. ¿Vale? Pero no depende de la concentración. Lo que depende de la concentración es la velocidad. La constante de velocidad, pues es una constante, es independiente de la concentración de los reactivos. ¿Vale? Bien. Si nosotros expresamos la ecuación de velocidad mediante esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? Ojo, ¿no? Los exponentes que tenemos de A y B se llaman orden parcial de reacción con respecto de A, orden parcial de reacción respecto de B. ¿Eh? Orden N, ¿qué sería N? El orden de la reacción respecto de A. M. El orden de la reacción respecto de B. El orden de la reacción respecto de A y el orden de la reacción respecto de B. ¿Sí? ¿Y qué se entiende por orden total? El orden total de la reacción es N más M. ¿Eh? El orden total de la reacción es N más M. Vamos a ver cómo se puede determinar los órdenes de estas dos reacciones con los datos que tenemos aquí. Fijaos, ¿qué podemos decir de la primera reacción? Pues podemos decir que la reacción es de orden 1 respecto del hidrógeno, de orden 1 respecto del yodo, y el orden total será 2. El orden total será 2. En la segunda reacción tendremos de orden 1 respecto del hidrógeno, de orden 1 medio respecto del bromo, de manera que el orden total será 3 medios. De manera que el orden total será 3 medios, 1 más 1 medio. ¿Vale? De primer orden respecto del hidrógeno, de orden 1 medio respecto del bromo. Orden total, 3 medios. Bueno, ¿cómo se puede determinar la ecuación de velocidad? Pues consiste en medir la velocidad inicial, manteniendo constante las concentraciones de todos los reactivos menos uno y ver cómo afecta la variación de la concentración, ¿no?, de ese reactivo. Es decir, si por ejemplo al doblar, ¿no?, al duplicar la concentración de un reactivo, la velocidad se duplica, querrá decir que es de orden 1 con respecto a ese reactivo. Pero si al duplicar la velocidad, al duplicar la concentración de reactivo, la velocidad se cuadruplica, querrá decir que es de orden 2. Y si la velocidad es 9 veces mayor, querrá decir que orden 3, es de orden 3. ¿Vale? Pensadlo a esto, ¿eh? Órdenes mayores de 3 son muy poco probables. Ya 3, vamos, es muy poco frecuente, ¿eh? Muy poco frecuente. Orden 1, orden 2, orden 0, lo más habitual. ¿Vale? Veamos aquí este ejemplo. Vamos a ver cómo podemos determinar el orden de esta reacción, donde tenemos estas tres experiencias, ¿no? Donde en un principio tenemos una velocidad, fijaos, ¿no? Y modificamos la concentración de uno de los reactivos, el clorometano. El clorometano aquí con 0,25 y aquí con 0,50. ¿Qué ha pasado con la velocidad de la reacción? ha pasado de 2,83 a 5,67. ¿Eso qué es? El doble, aproximadamente. ¿Eso qué querrá decir? Que la velocidad de esta reacción química, ¿no?, es de primer orden con respecto al clorometano. Vamos a ver qué pasa ahora con el agua. Fijaos, en el agua, vemos, fijaos la tercera experiencia y la primera. ¿Vale? Aquí tenemos la primera y la tercera, donde la concentración de clorometano se mantiene constante. Aquí hemos duplicado la concentración de agua. Y al duplicar la concentración de agua, daos cuenta cómo la velocidad se ha multiplicado por 4. La velocidad se ha multiplicado por 4. Entonces, tendré que decir que esta reacción será de orden 2 respecto al agua. De manera que el orden total de esta reacción será 3. El orden total de esta reacción, 1 más 2, será 3. ¿No? Será 3. ¿De acuerdo? El orden total de la reacción, 1 más 2, será igual a 3. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí lo tenemos explicado, ¿no? ¿Vale? ¿Y cómo se puede determinar la constante de velocidad? ¿No? La constante de velocidad se puede determinar una vez que tenemos la ecuación de velocidad, ¿no? Una vez que tenemos la ecuación de velocidad, nosotros podemos despejar la constante de velocidad K como V partido la concentración de clorometano por la concentración de agua al cuadrado. Con cualquiera de los pares de valores que tenemos aquí, de concentraciones y de velocidad, nosotros despejamos la constante K. Si queréis hacerlo con los tres, veréis que os sale lo mismo o muy similar, ¿no? Y eso sería, ¿no?, la constante de velocidad. Y la pregunta es, ¿y por qué estas unidades? Es que la constante de velocidad, las unidades de la constante de velocidad, depende del orden de la reacción. Y por lo tanto, para cada reacción, en función del orden, tendremos unas unidades u otras. No he comentado antes cuáles eran las unidades de la velocidad. La velocidad que hemos dicho que era la variación de la concentración por unidad de tiempo, es decir, la molaridad partido por segundo. Luego puedo ponerlo como molaridad por segundos a la menos 1, moles litros a la menos 1, por segundos a la menos 1. Esto sería la velocidad, moles litros a la menos 1, segundos a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían las unidades de la K? Bueno, pues si la velocidad es lo que hemos comentado, hay que dividir por la molaridad al cubo. Luego sería... Uy, perdón. Moles, litro a la menos 1, segundos a la menos 1, partido moles al cubo por litros a la menos 1, al cubo, ¿vale? Al cubo. Entonces, ¿qué me quedaría? Moles a la menos 2 por litros a la 2 y por segundos a la menos 1. Siempre segundos a la menos 1 nos va a quedar, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Bueno, este sería un procedimiento para sacar estos parámetros, sacando logaritmos, pero bueno, yo creo que razonando también se puede hacer, ¿eh? Pues podemos llegar a estas expresiones, pero bueno, ya veis que tampoco es necesario. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no?, que nos dice que la obtención del ácido nítrico, una de las etapas principales, es esta. oxidar el monóxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno. ¿Vale? Experimentalmente sabemos que esta es la ecuación de velocidad y que la constante de velocidad tiene este valor. ¿Vale? Pide calcular la velocidad de oxidación a dicha temperatura cuando las concentraciones iniciales son estas. Bueno, pues aquí simplemente para calcular las velocidades, ¿no? Si tenemos la ecuación, ¿no? Y tenemos la constante de velocidad y nos dice para qué concentraciones, ya no solo nos queda más que sustituir para las concentraciones que nos han dicho para el caso A y las concentraciones que nos han dicho para el caso B. Y vemos que la velocidad es distinta, claro. La velocidad es distinta porque es función de las concentraciones. A mayor concentración de los reactivos, mayor velocidad de la reacción. Es importante tenerlo presente, ¿no? Entonces, fijaos, como en el caso B, donde se han duplicado las concentraciones del caso A, ¿no? Entonces, la velocidad, ¿cuántas veces es mayor? Fijaos, lo voy a hacer aquí. Si esto es V, si V es K por la concentración de NO2 por la concentración de O2, y duplicamos, V' sería K por dos veces la concentración de NO2. Ojo, que NO2 está elevado al cuadrado, por dos veces la concentración de O2, ¿vale? 2 al cuadrado es 4 y por 2 es 8, pues sería 8 veces V. La velocidad sería 8 veces la expresión que tenemos aquí, K por NO2 al cuadrado y por O2, ¿vale? Bien, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde el óxido nítrico reacciona con el hidrógeno para formar monóxido de dinitrógeno. Y tenemos estos datos experimentales. Nos piden también que determinemos la ecuación de velocidad y calcular la constante de velocidad. No solo determinar la ecuación de velocidad, es decir, sus exponentes, ¿no? Sino también determinar la constante de velocidad. Fijaos que no, ¿cómo tenemos que trabajarlo esto? Tenemos que fijarnos en la experiencia 1 y 2, donde se mantiene constante la concentración de NO. Nos damos cuenta, que al duplicar la concentración de hidrógeno, la velocidad se duplica. ¿Lo vemos? Entonces quiere decir que es de orden 1 con respecto al hidrógeno. Ahora, si comparamos la experiencia 1 con la 3, ¿no? Donde mantenemos constante la ecuación de hidrógeno, dámonos cuenta que al duplicar la concentración de NO, la velocidad ya no se duplica, es 4 veces mayor. ¿Vale? La velocidad es 4 veces mayor, al duplicar la concentración de NO. Por lo tanto, la ecuación de velocidad V será igual a la concentración de NO al cuadrado, multiplicado por la K, o la concentración de hidrógeno. ¿Vale? Esta sería nuestra ecuación. Ay, perdonad. El cuadrado es, le corresponde al hidrógeno, hemos deducido, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, pues esto sería la ecuación de velocidad. Ahora bien, ¿cómo podemos sacar la constante de velocidad? Pues una vez que tenemos esta expresión, la K que es V partido la concentración de NO por la concentración de hidrógeno al cuadrado. Sustituimos y tendremos constantes de velocidad, ¿no? si lo hacemos con la primera línea, con la segunda o con la tercera. Nos tiene que dar valores muy similares. Como es una reacción de tercer orden, como veis, y las unidades ya las vimos en el otro ejemplo, así que no voy a aportar nada nuevo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver qué se entiende por molecularidad de una reacción química. Bueno, la reacción química hidrógeno más yodo, para dar yodo y hidrógeno, es una reacción elemental. ¿Qué es una reacción elemental? Tengámoslo muy claro. Es aquella que tiene lugar en una única etapa. Una reacción elemental es aquella que tiene lugar en una única etapa. Y en estas reacciones elementales, la ecuación de velocidad, los exponentes de las concentraciones de los reactivos coinciden con los coeficientes estequiométricos y solo en las reacciones elementales. Cuidado con ese detalle. Entonces, la velocidad de esta reacción sería K por la concentración de hidrógeno elevado a 1 y la concentración de yodo elevado a 1. ¿Y qué es esto de la molecularidad? Bueno, para que tenga lugar en esta reacción, tiene que chocar una molécula de hidrógeno con una molécula de yodo. Entonces, decimos que la molecularidad, que es el número de moléculas de reactivos que colisionan a la vez para formar el complejo activado y este evolucionar hacia la formación de los productos, eso es la molecularidad, ¿no? Es un número entero porque es un número de moléculas que se combinan, es un número positivo y puede ser que sea unimolecular, bimolecular, trimolecular, en este caso sería bimolecular. La molecularidad es 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que en esta reacción elemental se combina una molécula de hidrógeno con una molécula de yodo. Por lo tanto, será una reacción bimolecular. Y diremos que en general, siempre en las reacciones elementales, la molecularidad va a coincidir con el orden de reacción global de la reacción, ¿vale? Pero, digo en general, o yo lo he dicho antes ya, afirmativa totalmente, pero hay casos muy singulares que se escapan quizás también a este curso, como puede ser la hidrólisis, una reacción de hidrólisis donde el agua está en exceso. Cuando tenemos que el agua interviene en la ecuación de velocidad y está en exceso, ¿no? Diremos que el agua es independiente de esta concentración, porque su concentración es mucho más grande que la de otros reactivos. También es bueno que sepamos que más de una reacción trimolecular es muy, muy poco probable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya tenemos que tener, ya con 3 moléculas, que tengan la orientación adecuada para chocar y la energía suficiente para vencer la energía de activación. Bueno, como decía antes, las reacciones, en el caso de la reacción de formación de hidrógeno, es una reacción elemental, pero no siempre tenemos esto. La mayoría de las ocasiones tenemos una sucesión de reacciones. Entonces, esta sucesión de reacciones es lo que se llama el mecanismo de una reacción química, donde en ese mecanismo de reacción química se forman intermedios de reacción. Bien, hemos tenido aquí un pequeño corte, pero vemos que está todo, que sigue activo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, como decía, que tenemos situaciones en las cuales la reacción no tiene lugar en una etapa, sino en una sucesión de etapas. Entonces tenemos lo que se determina como un mecanismo de reacción, donde aparecen sustancias intermedias que no forman parte. Esas sustancias intermedias no forman parte de los productos de la reacción, porque después desaparecen en otras de esas etapas elementales. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de esta reacción. Del dióxido de nitrógeno con el monóxido de carbono para dar NO más CO2. ¿Vale? Y nosotros podemos indicar que esta reacción tiene lugar en dos etapas. Primero, se unen dos moléculas de NO2 para escindirse, chocan dos moléculas de NO2 para escindirse en dos compuestos. Uno es el monóxido de nitrógeno y el otro NO3. El NO3 es una especie intermedia poco estable, que lo que hace en la siguiente reacción, que en este caso es la etapa rápida, se combina con una molécula de CO para dar NO2 y CO2. NO2 y CO2. Si nos damos cuenta, la suma de estas dos ecuaciones me da la ecuación de arriba. Luego, el mecanismo es adecuado, ¿no? Porque me tiene que generar la suma de las reacciones elementales, me tiene que generar la reacción global, ¿no? Si sumamos 1 más 2, ¿no? Me da esta reacción. Donde NO3 es un intermedio de la reacción. La etapa lenta me determina la velocidad de la reacción. Entonces, vemos que esta es una reacción elemental y vemos que depende de la concentración de NO2 con un 2 delante. Luego, la ecuación de velocidad sería V igual a K por la concentración de NO2 al cuadrado. Por la concentración de NO2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Porque la etapa lenta depende de la concentración de NO2. Bien, hablemos de la teoría de las colisiones, energía de activación, ¿no? Veamos, el número de moléculas de productos, ¿de qué depende? ¿De qué depende el que se forme más o menos producto? Pues del número de choques de las moléculas que reaccionan. Ahora bien, hay que tener presente que no todos los choques son efectivos. ¿Por qué? Porque tiene que pasar dos cosas. Uno, tiene que tener la energía necesaria para formar un compuesto intermedio que se llama complejo activado o estado de transición, ¿no? Un complejo activado que tiene que tener la energía suficiente para vencer esa barrera energética. Y además tiene que tener la orientación adecuada para que se rompan los enlaces de los reactivos y se formen los enlaces de los productos. ¿De acuerdo? Es decir, una orientación adecuada para que dé lugar a la formación de los productos. Fijaos aquí, la orientación es adecuada y se forma HI. Sin embargo, aquí no tenemos la orientación adecuada para que se formen las dos moléculas de yoduro de hidrógeno. Pero no solo es la orientación, efectivamente, sino que también es... que se forma un complejo activado. Deben vencer los reactivos en ese choque esta barrera energética que se llama energía de activación. Energía de activación, en este caso sería la energía de activación de la reacción directa, y la energía de activación de la reacción inversa, no está aquí dibujada, pero la podemos dibujar. Es esto, la energía de activación de la reacción inversa. Esta es de la reacción directa y esta es de la reacción... No, esta es de la reacción directa y la otra es de la reacción inversa. Es decir, lo voy a indicar aquí. Energía de activación de la reacción directa, energía de activación de la reacción directa, inversa. Entonces, el incremento de H de la reacción es la diferencia entre la energía de activación de la reacción directa y la energía de activación de la reacción inversa. ¿Vale? En este caso es negativo, es un proceso exotérmico. E igual tendríamos con una reacción endotérmica. Fijaos, esta sería la energía de activación de la reacción directa, eso sería la energía de activación de la reacción inversa. De manera que incremento de H de la reacción sería lo mismo de antes, ¿no? Y en este caso sería positivo, ¿no? Es un proceso endotérmico, porque es más grande la energía de activación de la reacción directa que la inversa. ¿De acuerdo? ¿De qué depende la velocidad de la reacción? Pues de la naturaleza de las sustancias, del estado físico, de la superficie de contacto. Cuanto más pulverizado, mejor. En estado gaseoso, más rápido que en estado líquido. Y líquido, más rápido que en estado sólido. De la concentración de los reactivos, de la temperatura y de la presencia de catalizadores. Todos estos son factores que modifican la velocidad de la reacción química. Vamos a ver, ¿qué podemos decir de la temperatura? Primero, antes que nada, claro, no es lo mismo que reaccione hidrógeno con yodo que hidrógeno con bromo. La naturaleza de las sustancias influye. El estado físico, ya lo hemos comentado, si los reactivos están sólidos, finamente pulverizados, tienen mayor superficie de contacto, y al tener mayor superficie de contacto, que no tener una bola, la velocidad de la reacción es más grande. Entonces, siempre que tengamos los reactivos finamente divididos, ¿no?, la velocidad de la reacción será mayor. ¿Vale? ¿Efecto de la temperatura? Bueno, ¿qué pasa? Que la constante de velocidad es función de la temperatura. A mayor temperatura, mayor constante de velocidad. ¿Por qué? Porque habrá una mayor fracción de moléculas que tienen la energía suficiente para vencer el complejo activado y transformarse en producto. Porque sabemos que la energía cinética de las moléculas, la velocidad de las moléculas, es proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía cinética, mayor velocidad, mayor energía de ese choque, y por lo tanto, una mayor fracción de moléculas, de reactivos, podrán superar esa barrera energética siempre y cuando el choque tenga la orientación adecuada. Entonces, la ecuación que nos relaciona la constante de velocidad con la temperatura es esta de aquí. ¿Vale? Esta de aquí. Donde K es la constante de velocidad, A es una constante, un factor de frecuencia, y A, que es lo importante, es la energía de activación, que lo hemos comentado hace un momento. R, la constante de los gases ideales, y aquí, como trabajamos en julios, no tenemos que olvidarnos que tenemos que poner la R como 8,314 julios mol Kelvin. Mol Kelvin. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Nos piden cuál es la energía de activación para una reacción si la constante de velocidad se duplica cuando la temperatura aumenta, ¿no? De 15 a 25. Bueno, pues aquí tenemos las expresiones de la constante de velocidad, ¿eh?, en función de la temperatura. Tenemos uno y aquí tenemos otro. ¿Vale? La constante de velocidad en función de la temperatura 1 y la constante de velocidad en función de la temperatura 2. ¿Sí? Y a partir de aquí, nosotros, ¿no?, operando con estas dos ecuaciones, restando en este caso, podemos obtener la energía de activación, que será en julios por mol, siempre que la R la pongamos en julios, ¿eh? Y la temperatura no os olvidéis de ponerlo en Kelvin, ¿eh? ¿De acuerdo? Siempre la energía de activación será julios mol. Bueno, ¿qué son los catalizadores? Los catalizadores son sustancias que se combinan con los reactivos, ¿no?, estabilizando el complejo activado, estabilizando el estado de transición, de manera que el estado de transición tiene un menor contenido energético, y eso lo que hace es que una mayor fracción de moléculas de los reactivos se transformen en productos, porque tienen que vencer una barrera energética más pequeña. Aquí que habla de catalizadores positivos y negativos no es del todo correcto. Teníamos que hablar de catalizadores. Los catalizadores siempre aceleran. Esto de catalizadores negativos no son catalizadores, se llaman inhibidores. No, más que esto se llamarían inhibidores. Los inhibidores, ¿vale? Que lo que hacen es todo lo contrario, que aumente la energía de activación y por lo tanto disminuya la velocidad de la reacción. Los catalizadores también se podrían clasificar en homogéneos y heterogéneos. ¿Qué es un heterogéneo? Que su fase es diferente a la de la reacción. Por ejemplo, normalmente suelen ser catalizadores sólidos. Catalizadores, una catálisis heterogénea suele ser el catalizador en estado sólido. ¿Vale? En estado sólido. La reacción ocurre en estado gaseoso, pues en estado sólido tenemos el catalizador y en la superficie del catalizador tiene lugar la reacción. Vale, aquí tenéis un ejemplo de catálisis heterogénea donde se utiliza el platino y el rodio. ¿Vale? El objetivo de aquí es eliminar ese monóxido de carbono que es tóxico, ¿no? Y para evitar pues esos, digamos, gases que el monóxido de carbono ya sabéis que es venenoso. Bueno, ¿qué es lo que hace un catalizador? Como hemos dicho antes, disminuye la energía de activación, tanto de la reacción directa como de la reacción inversa. Ojo, eso es importante. Disminuye la energía de activación tanto de la reacción directa como de la reacción inversa. De manera que la entalpía de la reacción permanece invariable, porque el contenido energético de reactivos y productos no varía. Sigue siendo el mismo. ¿Vale? ¿Sí? Y entonces lo que tenemos es que la energía de activación de la reacción directa y de la reacción inversa es menor. ¿Vale? Es menor. ¿No? Pero no modifica el equilibrio químico, no modifica la entalpía de la reacción. Lo que hace es disminuir la energía de activación directa e inversa, acelerando la reacción. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos una reacción, un diagrama con... a ver, ¿qué es esta reacción que tenéis en este dibujo? ¿Qué nos representa? ¿Una reacción exotérmica o endotérmica? Exotérmica, ¿no? ¿Por qué? Porque el contenido de los productos es menor que los reactivos. ¿Vale? ¿Qué sería el incremento de H? La diferencia, ¿no? El incremento de H sería la diferencia del contenido energético de reactivos menos productos. ¿Vale? ¿Qué efectos produce el hecho de añadir un catalizador positivo? ¿Un catalizador? Pues que disminuye la energía de activación, ¿no? De la reacción directa e inversa. Hace que la reacción sea más rápida, pero no modifica el equilibrio químico. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver actividades. Bueno. Ahora, ¿no? Me costaba un poquito. Este es un archivo que hay actividades, ¿no? Que están resueltas, bueno, que están cogidos. Y yo creo que os puede servir bastante bien para afianzar conocimientos. Pero permitidme que abra otro archivo también, ¿no? Con actividades de PECs y de exámenes, ¿no? De cinética química. ¿Vale? Aquí está. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver esto, ¿no? Independientemente que siempre os recomiendo que trabajéis todos los ejercicios que os pongo en los archivos adjuntos. ¿Qué relación hay entre el calor de reacción y las energías de activación para las reacciones directa e inversa? La formación de complejo activado, ¿no? Según el estado de transición, se forma un complejo activado, ¿no? Que tiene un alto contenido energético, donde los enlaces de los reactivos se están rompiendo y se están formando los enlaces de los productos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería la expresión, ¿no? Que nos relaciona la energía potencial frente a la coordenada de reacción. Aquí tendríamos el estado de transición, ¿no? ET. Estado de transición, complejo activado y la entalpía de la reacción la podemos expresar nosotros como la diferencia entre la energía de activación de la reacción directa menos la energía de activación de la reacción inversa. Siempre lo vamos a poder expresar de esta manera. En este caso, os he puesto un ejemplo de una reacción exotérmica, donde incremento de H, efectivamente, es esto de aquí. Y este incremento de H se calcularía restando estos dos parámetros, ¿no? Sería el incremento de H de la reacción. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los tres factores que determinan la velocidad de una reacción según la teoría de colisiones? Bueno, esto lo tenemos en el libro, en el apartado 15.5.1. Siempre os aconsejo que la teoría la estemos trabajando con el libro, ¿eh? Porque ahí hay aspectos muy interesantes. Otra cosa es que yo os hago unas presentaciones, unos resúmenes, ¿no? Para facilitar la asimilación de contenidos, ¿eh? Pero que, sin lugar a duda, una lectura del libro de la bibliografía básica es importante. Porque ahí están las respuestas a todas las preguntas que realiza el equipo docente, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿de qué depende? Pues del número de colisiones, de la proporción de moléculas que posee suficiente energía para reaccionar al chocar entre sí y que la probabilidad de que las moléculas choquen, al chocar tengan la orientación favorable, Tengan la orientación favorable, ¿vale? Ojo, X y P son menores de la unidad, Son menores de la unidad. Entonces, ¿la velocidad de qué depende? Del número de colisiones, Z, de X, de la proporción de moléculas que tiene suficiente energía para vencer esa barrera energética, y P, la probabilidad de que esas moléculas choquen con la orientación adecuada. ¿Vale? La velocidad aumenta con la concentración y con la temperatura. ¿Por qué? Porque aumenta el número de choques. Y al aumentar el número de choques por unidad de tiempo, pues aumentará ese número de choques que vayan a ser eficaces. Es decir, que tengan la energía suficiente y la orientación adecuada para transformarse en productos. Tenemos aquí, en esta pregunta, descomposición del dióxido de nitrógeno para dar monóxido de nitrógeno y oxígeno molecular, donde la concentración de NO2 va disminuyendo con el tiempo, como veis aquí. 1 partido la concentración de NO2, ¿no? Vale. Dice que obtenga la ecuación que expresa la velocidad instantánea de desaparición de NO2. ¿Qué es la velocidad instantánea de desaparición de NO2? La velocidad instantánea de desaparición de NO2 es esta expresión, menos la derivada, ¿no? ¿De qué? De la concentración de NO2 con respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar. Y tengo que derivar 1 partido por la concentración de NO2, que es la variable, 1 partido por X. La derivada de 1 partido por X, ¿qué es? Menos 1 partido por X cuadrado. Menos 1 partido la concentración de NO2 al cuadrado. ¿Vale? Por la derivada, ¿no? De la concentración de NO2 con respecto del tiempo. ¿Sí? La concentración inicial de NO2 es una constante, la derivada es 0. Y la derivada de KT es K, porque K es una constante. Es igual que la derivada de 3X, es 3. Pues esto es igual a K. ¿Vale? A partir de aquí, nosotros podemos despejar la velocidad. Fijaos. Fijaos que tenemos dos signos menos. El signo menos de la derivada y el signo menos de la ecuación. Por lo tanto, por eso me queda un signo más. No nos equivoquemos, La ecuación de velocidad no puede tener signos menos. Entonces tenemos 1 partido la concentración, Tenemos dos signos menos. El de la expresión y el de la derivada. Y por eso aquí se ha dejado de poner un signo menos. Por V es igual a K. Luego la velocidad, ¿no? Sería K por la concentración de NO2 al cuadrado. ¿Cómo se determina la energía de activación a partir de datos experimentales? Pues mirad, la energía de activación se determina calculando constantes de velocidades en función de la temperatura. Experimentalmente determinando constantes de velocidades a distintas temperaturas. ¿Vale? Y entonces, representando, fijaos la ecuación de Arrhenius, logaritmo neperiano de la constante de velocidad es igual a A menos la energía de activación frente a RT. Si nosotros representamos el neperiano de la constante de velocidad frente a 1 partido por la temperatura absoluta, me saldrá una recta dependiente menos EA partido por R. Es una recta dependiente negativa, pero la energía de activación será positiva. Ojo, nunca va a ser negativa la energía de activación. Nunca puede ser negativa la energía de activación. La entalpía sí, pero la energía de activación siempre positiva. ¿Vale? Y a partir de aquí podemos calcular la energía de activación. ¿Vale? Aquí también os he puesto una ecuación que relaciona las constantes de velocidades en 2 temperaturas determinadas, como queráis. Si a mí me dan las constantes de velocidad en 2 temperaturas, podré calcular la energía de activación. Si yo tengo una sucesión de puntos de constantes de velocidades en función de distintas temperaturas, hago la representación gráfica y la pendiente me dará la energía de activación partido por R. Y a partir de aquí calcularé la energía de activación. Bien. Para aumentar la velocidad de una reacción, ¿qué es más efectivo? ¿Duplicar la concentración de un reactivo o duplicar la temperatura absoluta de la reacción? Vale. Esto es interesante. Es interesante. Porque si yo duplico la concentración de un reactivo, ¿qué va a pasar? Bueno, pues si es de primer orden, ¿no? Para duplicar la velocidad tengo que duplicar la concentración. Está claro. Una reacción de primer orden. Y para la velocidad, y con la temperatura, ¿tengo que duplicar la temperatura para duplicar la velocidad? No. Es que si nosotros no aumentamos la temperatura menos de 20 grados, entre 15 y 20 grados, ya duplicamos la constante de velocidad y por lo tanto duplicamos la velocidad. Fijaos, acordaos que la temperatura modifica la constante de velocidad. Entonces, al modificar la constante de velocidad, ¿no? En este caso, fijaos que el término este término es mucho mayor que 2, este término. Entonces, esto hace que si duplicamos la temperatura, la constante de velocidad sería mucho más que el doble, ¿no? De hecho, se tiene que asumir que un incremento de la temperatura de 15 a 20 grados duplica la velocidad, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué el aumento de temperatura o el aumento de la concentración? Lo hemos dicho antes, porque aumenta el número de choques eficaces, ¿no? Al haber, tendrá mayor energía cinética al tener más temperatura, ¿no? Y si aumenta la concentración, habrá un mayor número de moléculas por unidad de volumen. Todo ello favorece que la reacción sea más rápida. Una reacción es 10 veces más rápida en presencia de catalizador que sin él. En ambos casos, es del mismo orden. ¿Qué es lo que cambia por efecto del catalizador? Bueno, pues un catalizador, hay que tener muy claro que lo único que hace es disminuir la energía de activación de la reacción directa y de la reacción inversa. Si disminuye la energía de activación, ¿qué estamos diciendo? Que modifica la constante de velocidad. Hace que la constante de velocidad sea mayor. Al disminuir la energía de activación de la reacción directa e inversa, hace que la constante de velocidad sea mayor. ¿Sí? Veamos aquí en esta ecuación de aquí. Dice, escriba la velocidad de reacción para las siguientes reacciones, suponiendo que la estequiometría de la ecuación química coincide con la molecularidad de la reacción. Si nos está diciendo que la estequiometría de la ecuación química coincide con la molecularidad de la reacción, nos está diciendo que son reacciones elementales. Reacciones elementales que tienen lugar en una única etapa. Y en esas reacciones elementales, en estas reacciones elementales, Los coeficientes estequiométricos me indican la velocidad. Me indican la velocidad. Perdón, los coeficientes estequiométricos me indican los órdenes parciales de la reacción y, por lo tanto, el orden total. Este sería orden 2 respecto del NO2, orden total 2. Orden 1 respecto al hidrógeno, orden 1 respecto del yodo, orden 2 total. ¿Vale? ¿Qué representación gráfica se usa para determinar la energía de activación? Ya lo hemos dicho, ¿no? La ecuación de Arrhenius. ¿Qué significado tiene el calor de reacción y la energía de activación de una reacción química? ¿Pueden ser ambos negativos? Ya hemos dicho que la energía de activación siempre es positiva. ¿Vale? Hemos hecho las gráficas. Y la energía de activación es la barrera energética entre los reactivos y el estado de transición o complejo activado. Y siempre es positiva. ¿Qué pasa con la entalpía de la reacción? La entalpía de la reacción puede ser negativa en una reacción exotérmica y puede ser positiva en una reacción endotérmica. Exotérmica y endotérmica. Exotérmica negativa, endotérmica positiva. ¿Vale? ¿Qué es la entalpía de la reacción? El calor intercambiado, ¿no? En la transformación de los reactivos en los productos. Si el contenido energético de los productos tiene menos contenido energético, si los productos tienen menos contenido energético que los reactivos, será una reacción exotérmica y viceversa. Explique cuáles son los órdenes y la molecularidad de esta reacción. Bueno, los hemos hecho ya, ¿no? Lo hemos hecho muy similar. La velocidad de una reacción química desciende un 75% de su valor inicial al cabo de 10 minutos, habiéndose consumido en ese tiempo un 50% de sus reactantes. Calcule el orden de la reacción. Bueno, a ver si os animáis a hacer este pequeño ejercicio. A ver, ¿a qué se asimila esto? ¿Una reacción de primer orden? ¿O una reacción de segundo orden? ¿No? Si no, os lo cuento el próximo día. Venga. Aquí. Al duplicar la temperatura de 25 a 50 grados, la velocidad de la reacción se triplica. Mientras que en otra reacción química, al duplicarse de 25 a 50, ¿no? La velocidad se duplica solo. ¿Cuál de los dos tiene mayor energía de activación? Bueno, pues esto es interesante porque lo que hacemos es relacionar, ¿no?, la temperatura, ¿no?, con la constante de velocidad. Y aquí tenéis cuando se duplica y cuando se triplica. Una constante de velocidad, una cuando se duplica, otra cuando se triplica. Si buscamos una relación de las constantes de velocidad e intentamos ver la energía de activación, ¿no? Si nosotros relacionamos la primera con la segunda, por ejemplo, dividiendo miembro a miembro las dos ecuaciones, o simplemente despejando, aquí por ejemplo bastaría en este caso despejando la energía de activación de la reacción que se duplica y la energía de activación de la reacción que se triplica. Nos damos cuenta que la energía de activación de la reacción que se triplica a la velocidad ha de ser menor, ¿no? Porque está partido por 3K y está por 2K. Entonces la energía de activación, ¿no?, de la reacción en la cual al duplicar la temperatura se triplica, será más baja. ¿Vale? Claro, cuanto menor sea la energía de activación, mayor será el efecto del incremento de la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando en esta reacción cambiamos la vasija y el volumen se reduce a la mitad? Si el volumen se reduce a la mitad, la concentración se duplica. Esto hay que tenerlo muy claro, que es muy frecuente esto. Si se duplica, si se reduce el volumen a la mitad, es lo mismo que duplicar la concentración. No hace falta añadir nada. Si tengo la misma cantidad, pero en un volumen la mitad, la concentración es el doble. ¿Y qué le va a pasar a la velocidad? Ojo que este 2 está elevado al cuadrado también. Pues la velocidad va a ser 4 veces mayor. Cuidado con ese dato, En la teoría del estado de transición, según un complejo activado, ¿no?, ¿qué caminos puede seguir la reacción? Bueno, pues una vez que se forma el complejo activado, en los cuales se rompen los enlaces de los reactivos, de las moléculas de flúor y la molécula de hidrógeno, y a la vez se van formando los enlaces de las moléculas de fluoruro de hidrógeno, de HF, ¿no? Es un proceso concertado, dando lugar a un complejo activado, un estado de transición, de alto contenido energético. ¿Qué ocurre cuando se ha alcanzado ese punto? Pues que el complejo activado puede evolucionar hacia los reactivos o hacia los productos. Si evoluciona hacia los reactivos, recuperamos los reactivos como tales, y si evoluciona hacia los productos, terminan de romperse los enlaces de los reactivos y se terminan de formar los enlaces de los productos. ¿Vale? Y se forman, en este caso, las moléculas de HF. ¿A qué mecanismo nos estamos refiriendo cuando consideramos una reacción que consta de difusión, absorción, redistribución de enlaces, desorción y difusión? Bueno, esto es, lo tenéis ahí en mecanismos de reacción, es una catálisis heterogénea. Lo tenéis en el libro, ¿eh? Y ahí os habla que el mecanismo de una catálisis heterogénea es difusión del gas, absorción de los reactantes, formación de enlaces nuevos y relajación de los anteriores, de absorción y por último, difusión de estos. Donde el paso delimitante es el C. ¿Eh? No os olvidéis, es el C, el paso limitante. Vemos aquí esta reacción, este está realizado después, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué significan estos símbolos? Esto es interesante. A veces nos piden estas preguntas de teoría. K es la constante de velocidad, evidentemente. R es la constante de los gases ideales. N sub A es el número de Avogadro. H es la constante de Planck. Y esta K, con este asterisco de estado de transición, no es más que la constante de equilibrio entre los reactantes y el complejo activado. La constante de equilibrio entre los reactantes, los reactivos, y el complejo activado. ¿Vale? La velocidad de una reacción química A y B es de orden 1 y de orden 2 con respecto de B. Aquí nos dicen que el volumen, ¿qué pasa? Tenemos en dos recipientes X e Y, tal es que el volumen de X es la mitad que el volumen de Y. Calculen qué relación habrá entre las velocidades X e Y. Bueno, si yo reduzco el volumen, en el caso de X a la mitad, estoy duplicando las concentraciones. ¿Vale? Estamos duplicando las concentraciones. Duplicamos las concentraciones de X y de Y, con respecto a Y. Porque el volumen de X es la mitad que la de Y. Entonces duplicamos las concentraciones y por lo tanto si aplicamos la ecuación de velocidad vemos que efectivamente la velocidad se multiplica por 8. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos también efectos parecidos como al modificar las concentraciones se modifica la velocidad de la reacción que puede ser el doble o cuatro veces más. Aquí con la ecuación de Eyring, el significado de cada término, importante también, a veces caen estas preguntas de teoría, en los exámenes. El primer término representa la probabilidad de que los reactantes estén oportunamente orientados para formar complejos de transición. Y el segundo término representa la fracción de moléculas reaccionantes que tienen la suficiente energía para formar el complejo activado de estado de transición. Importante, esto está realizado, esto también es muy parecido a lo que ya hemos hecho. ¿Cómo podemos calcular la energía de activación si me dan las constantes de velocidades a dos temperaturas? ¿No? Y aquí el razonamiento de este ejercicio que ya ha salido tres veces, ¿no? Si se duplica la concentración, se duplica la velocidad o se cuadruplica. Y aquí tenéis explicado todo ello, ¿no? Aquí más ejemplos sobre lo mismo, donde aquí nos piden calcular la energía de activación si nos dan las constantes de velocidad, ¿no? Y os sugiero, sin duda, que os realicéis una lectura detallada de todos estos ejercicios. Este, por ejemplo, es muy interesante, es la PEC del año pasado 2, ¿no? Donde aquí nos daban los logaritmos de las constantes de velocidad, ¿no? ¿No? Y nos piden calcular el orden de la reacción, Entonces, representamos, ¿no? Fijaos, V igual a K por una concentración elevado a un coeficiente, sacamos logaritmos, ¿no? Y a partir de esos logaritmos, ¿no? Intentamos despejar ese orden de reacción. ¿De acuerdo? Aquí también tenemos otro ejemplo, ¿no? De concentraciones. Y os sugiero que lo hagáis. Fijaos como aquí basta subir 7 grados la temperatura, en este ejercicio, basta subir 7 grados la temperatura para que la velocidad se duplique. para que la velocidad se duplique. Basta subir 7 grados. Si aplicáis la ecuación de Arrhenius para dos temperaturas, a partir de ahí podéis comprobarlo. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a dejarlo y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.